análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Cada 8 días platicamos sobre un tema importante para nosotros como sociedad. El día de hoy vamos a platicar con 3 personalidades que nos están acompañando esta mañana aquí en el Club Campestre, en la intención de presentarles a ustedes información sobre este tema que me parece sumamente fundamental, porque se llevará a cabo este mundial de para personas que han recibido algún tipo de trasplante, y creo que esto nos permite visibilizar la importancia justamente de los trasplantes, de que nos convirtamos en personas hoy en nuestro país, en personas que podamos justamente ser donantes de órganos. Es triste saber que México ocupa un lugar muy menor en la escala internacional en el tema de los trasplantes de órganos, y que si conocieron más de esta situación, seguramente entenderíamos la vitalidad que le puede significar a muchas personas el que una persona el día de hoy tome la decisión de donar sus órganos, pero no solo eso, que lo comunique a sus seres queridos, porque a veces tenemos esa intención, pero no lo platicamos y ahí nos quedamos. Nos acompaña el doctor Ulises Hernández Dávalos, es especialista en medicina interna y nefrología. Doctor, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido.
Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Como bien comentabas, es muy importante la difusión, de fomentar la donación en toda la población, y justo este foro sirve precisamente para eso, para difundir, que se fomente la cultura de la donación.
Oye, te voy a hablar de tú porque eres muy joven, ¿de acuerdo?
Gracias, gracias.
Entonces, doctor, pero es un chavo muy joven, entonces espero que no te moleste.
No, adelante.
Aquí está conmigo José Luis Herrera. Ha sido una persona que ha recibido un trasplante de hígado, pero que además en diversas competencias ha tenido la, gracias a su tesón y a su disciplina, la oportunidad de ganar una enorme cantidad de medallas. ¿Cuántas me decías, José Luis, que te has llevado?
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Primero que nada, en total he ganado 7 medallas mundiales, y alrededor de 6 u 8 medallas nacionales en competencias
mundiales,
de atletismo máster.
7 mundiales.
Sí, así
más
es.
Más las nacionales.
Más las nacionales.
Qué sensacional. Acá está con nosotros también mi querido Chano. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Chano. José Feliciano Murillo Molina, quien ha sido una persona que ha recibido un trasplante de riñón. Qué gusto tenerte por acá también esta mañana.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente, Ángel. Y pues sí, tratando aquí de visibilizar y llevar más allá la donación de órganos, y pues bueno, con el tema que vamos a tratar el día de hoy.
Muy bien, muchas gracias. Oigan, de verdad, yo quisiera plantear, el pretexto para hacer esta mesa y conversar de este tema es obviamente el mundial al que ustedes van a asistir. ¿Cuándo va a ser, José Luis? Cuéntame, por favor.
Se está planeando que hay un campeonato mundial de fútbol que se celebrará en septiembre de este año en Frankfurt, Alemania. Es del 13 al 18 de septiembre. Se está trabajando ahorita la comunidad de atletas trasplantados. Estamos trabajando para lograr el objetivo de llevar por primera vez una selección a este segundo campeonato mundial.
Y pues como dice José Luis, son atletas trasplantados que han recibido algún tipo de trasplante. Chano, cuéntanos.
Sí, en este caso la mayoría somos trasplantados de riñón, los que conformamos la selección nacional. Hay 2 trasplantados de médula ósea, también ellos forman parte de la selección. Y pues en este caso, por ejemplo, José Luis, él es trasplantado de hígado, él ahorita funciona como nuestro delegado de la selección, y pues bueno, pero evidentemente puede haber otros trasplantados, pero para este proceso en específico somos renales y algunos de médula ósea.
Muy bien, sensacional. Y esto nos permite visibilizar el hecho de que las personas que reciben algún tipo de órgano pueden obviamente continuar con su vida de manera habitual, pero que además puede inclusive participar en torneos como este que estamos mencionando. Ulises, yo quiero preguntarte, porque lo decíamos hace un instante, lamentablemente México tiene índices muy menores en temas de donación de órganos.
Sí, el problema, yo específicamente hablando de lo que es el trasplante renal en nuestro país, sí, la tasa de donación es sumamente baja, principalmente por la falta de difusión y también por la falta de programas que destinen los recursos necesarios para llevar a cabo la donación. Y otra cosa que comentabas es que es muy importante el hecho de que comentas que una vez un paciente trasplantado de diferentes órganos, no solo en este caso de riñón, la finalidad es que los pacientes se reintegren a todas sus actividades previas a tener la enfermedad, porque ese es el otro problema. Por ejemplo, hablando específicamente de enfermedad renal crónica, los pacientes están en diálisis. El detalle es que muchos dejan de trabajar, dejan de llevar a cabo sus actividades, son padres de familia, hermanos, hijos, que pierden todo este rol. Entonces, justo el hecho de fomentar el trasplante y los cuidados post-trasplante es que retomen todas sus actividades. Aquí tenemos el ejemplo con José Luis, 8 medallas a nivel nacional, 7 a nivel mundial. Justo eso es lo que se busca. Igual con Feliciano, nos hemos visto y anda para todos lados corriendo. Y no solo no hacen las actividades previas, sino que en el caso de ellos, por ejemplo, hacen muchísimo más de lo que previamente hacían, me imagino, a estar trasplantados. No sé ustedes cómo lo sienten.
Sí, pues bueno, la recuperación después de un trasplante es complicada, pero pues es un aliciente también para retomar tu vida, tratar de llevarla lo más normal posible. En mi caso, yo prácticamente hago mi rutina como lo hacía antes del trasplante, incluso pues con hábitos más saludables también, y trato de manejarme como cualquier otra persona. O sea, a mí si me ven caminando en la calle, probablemente nadie se va a imaginar que pasé por un proceso de cirugía, que estuve más de 10 años enfermo, y que bueno, pues estoy activo continuamente, voy al gimnasio, entreno 2 veces por día, salgo a correr en las mañanas o juego los fines de semana con mis hijos. Entonces llevo una vida completamente normal, con ciertas limitantes de que pues tengo que traer mi cajita de pastillas para todos lados porque tengo que tomar mis medicamentos a ciertas horas, hay que evitar ciertos alimentos, todo lo que sean bebidas alcohólicas, en mi caso, claro. Todo eso pues lo tengo restringido por temas de salud principalmente, pero fuera de eso, que pues no es un cambio grande, mi vida prácticamente es normal como cualquier otra persona.
Yo, después de escucharte, José Luis, y te lo pregunto a ti también, Chano, el hecho de que pues a final de cuentas, me imagino que viene un proceso de mucha incertidumbre al saber que necesitan un órgano y que no necesariamente está disponible a la vuelta de la esquina, y vivir pues con esa zozobra de saber si lo pueden conseguir, y cuando lo consiguen, obviamente, el, perdón que lo diga de esta forma, pero un poco el honrar a la persona que fue el donante, obviamente pues tratando de tener una vida saludable, tratando de tener una vida, obviamente, cuidándose con ciertas restricciones. ¿Tú cómo lo viviste, Chano?
Pues mira, en mi caso, siempre que lo comento, la gente tiende a sorprenderse un poco. Mi donante fue mi suegra. Mi suegra, Jeremy, si me estás viendo, muchísimas gracias. Fue mi suegra, la mamá de mi esposa. Y pues bueno, sí, al principio, después del diagnóstico, pues existe esta incertidumbre, la parte de qué va a pasar, me voy a morir, cómo va a estar mi familia. En mi caso tengo hijas chiquitas, qué va a pasar con ellas. Pero bueno, ya trabajándolo desde la parte también mental, es importante también tener un acompañamiento psicológico, eso es muy importante, para poder atravesar todas estas etapas, porque hay un duelo también, porque dejas de hacer cosas, precisamente lo que comentaba el doctor Ulises, hay gente que deja de hacer muchísimas cosas por el diagnóstico. Pero en mi caso pues fue meterme más a conocer, seguir haciendo ejercicio, inclusive en hemodiálisis, prepararme, ya cuando iba a ser la cirugía, pues bueno, fue prepararse también para el punto de que viene la recuperación, porque la recuperación de un trasplante pues viene, son 3 meses aislado, y luego viene otra parte de estás con la inmunosupresión muy bajita, tus defensas están bajas, y pues bueno, se te puede activar alguna enfermedad. En mi caso fue el citomegalovirus, por ejemplo. Entonces, sí se vive, sí es diferente, pero nada comparado con que estés en una sala de hemodiálisis, después que viene el trasplante y pasando todas estas cosas, e inclusive con todo eso, el trasplante es mucho mejor que estar en esa posición. Y de ahí, pues, para adelante, o sea, en mi caso, inclusive ahora es terminando ya la carrera de psicología, estoy por entrar a la especialidad de psiconefrología, pues para ayudar con todo este tema, con toda esta experiencia.
Qué buena onda. Te escuchaba y me quedé pensando, o sea, estos meses que tienes que estar obviamente en aislamiento absoluto para evitar que puedas tener alguna enfermedad, que desarrolles alguna infección, pues no cualquiera lo asimila y hay que tener un estado mental muy fuerte. ¿Consideras, José Luis, que eso influye también en el hecho de que personas como tú tengan este tesón para la actividad física?
Sí, yo creo que definitivamente es algo que te cambia la mentalidad por completo. Yo en lo personal siempre he sido competitivo, siempre hice deporte, pero a raíz del trasplante, pues como que eso se intensifica, porque ya no es solo por salud, ya no es solo por competir, ya no es solo por ir a ganar una medalla o hacer esto que puede sonar muy, muy extraordinario, sino también entra la parte de que hay que honrar, en mi caso, la persona que se perdió su vida, y la familia que a través de la donación anónima, pues me dejó vivir a mí. O sea, es entender eso. Al ser trasplantado de hígado, pues el donante es cadavérico. Entonces quiere decir que hubo una familia que pasó por un duelo y decidió donar los órganos de su ser querido, y pues yo me vi beneficiado de eso. Entonces, tener ese agradecimiento para con el donante y la familia, que pues si en algún momento me están escuchando o saben de mí, pues que vean que se está aprovechando de la mejor manera ese órgano que pues ellos me regalaron, por decirlo de esa manera.
Tienes toda la razón. Oye, Ulises, decíamos, lamentablemente en México el porcentaje de donantes es muy menor, y a veces inclusive uno tiene la intención de convertirse en donante si alguna vicisitud ocurriera y uno perdiera la vida, pero luego resulta que a veces hasta los propios familiares operan en contra porque dicen, no, pues yo no sabía y yo no quiero, y hay tabús y hay un montón de cosas, ¿no?
Hay muchos tabús, en parte hay alguna cuestión cultural por el hecho de que los familiares que fallecen y que se le van a retirar algunos órganos, pues algunas culturas, religiones, como que no están muy de acuerdo, pero en general yo creo que más lo que hace falta es difundir esta idea y el mensaje de donar es donar vida. Espero usar las palabras adecuadas, pero desafortunadamente cuando un ser querido fallece y los familiares o el paciente en vida comentó que deseaba donar órganos, no solo salva una vida, salva muchísimas vidas. O sea, eso es algo magnífico, maravilloso y que se agradece, pero necesitamos también, eso es en cuanto a la donación de pacientes fallecidos, pero también incluso, como dicen las familias, luego también hay muchas dudas, por ejemplo, específicamente en el trasplante renal, de si se puede vivir con un riñón, se puede vivir con un riñón, hay millones de personas en el mundo que viven con un riñón, solo hay que llevar como cierta vida, con ciertos cuidados, la vida saludable, pero se puede llevar sin problema. Entonces, lo que falta es un poquito más de educación en trasplante también.
Tienes toda la razón, y lamentablemente creo que no hemos sabido como sociedad generar empatía en este tema para que la gente entienda que en determinado momento, si hay la oportunidad de generar esa vida en otras personas a partir de un trasplante, que lo pudiéramos hacer. ¿Qué les dirías, Ulises?
Pues, o sea, pensar que como sociedad podemos ayudar cada uno como ser humano, si desafortunadamente en algún punto fallecemos, pues pensar que podemos dejar algo después de haber fallecido. O sea, si uno se convierte en donante, al fallecer va a dejar un pedacito de vida, por decirlo de alguna manera, en todas las personas que se puedan beneficiar de los órganos que decidamos donar.
Qué interesante porque reitero, a final de cuentas, no nos damos cuenta la importancia que tiene para muchas personas. Supongo que tienes un dato, un aproximado de cuántas personas en este país están esperando una...
Ese es el gran problema, o uno de los grandes problemas del país. Hay muchas listas de espera. Cada institución de salud, tanto pública como privada, dígase INSTE, Secretaría de Salud, tienen sus listas de espera. No hay una lista universal. Por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países hay una lista universal donde están todos los pacientes que están esperando, pero en nuestro país eso, ese dato no lo tenemos. Lo tenemos por institución y pues varía mucho el tiempo de espera en las instituciones.
Qué barbaridad. Y, por ejemplo, en tu caso, Chano, ¿cuánto tiempo tardaste para encontrar este órgano que al final de cuentas lo donó tu suegra? Pero yo entiendo, y en alguna ocasión nos lo habías platicado, que fue pues un tema tortuoso.
Sí, desde que tuve el diagnóstico, pues pasó primero mi hermana. Por ejemplo, mi hermana quiso donarme, pero ya ella empezaba a tener ya principios de la enfermedad, por resistencia a la insulina, cosas así. Es importante que no tengan ningún tipo de enfermedad que estén presentando en ese momento para poder ser candidatos a donar. Entonces, de que yo tuve el diagnóstico a que empezamos con el tema del protocolo, pasaría cerca, un poquito menos de un año que empezamos con el protocolo, y nos tardamos un poquito más de medio año para terminar el protocolo. Entonces, sí es por ejemplo, en el sistema de sector salud, por ejemplo, en IMSS o en ISSSTE, los procesos sí pueden durar más tiempo, pueden durar hasta 2 años, si no me equivoco, doctor, y se tienen que estar actualizando esos estudios de protocolo. Entonces, en mi caso, por tener un seguro de gastos médicos, digamos que pudo ser más rápido, ¿no? Pero no por eso quita la dificultad de hacerlo, ¿no? De tener la disposición, ir, estar con cada estudio, pasar por... Y aparte el estrés de poder pasar todos los estudios, que los pases tú y que los pase el donante, ¿no?
Pero que no es nada más el tema de los estudios, sino el hecho de la circunstancia económica que los acompaña. Y entonces, obviamente estás con la incertidumbre de saber si lo sacas adelante, pero también de decir, pues la cuenta va creciendo, y eso también lo vuelve complicado. En tu caso, déjame preguntarte, José Luis, ¿cómo viviste tú este proceso en el momento, obviamente, de saber que necesitabas un trasplante? Y me imagino que había pues, angustia, porque pues, no es ir a la tienda de conveniencia y decir, me das uno de estos y uno de estos.
Sí, bueno, mi caso fue un tanto diferente. Yo me enfermé a los 24, casi 25 años, tuve una deficiencia hepática y duré 10 años en tratamiento. No se había hablado de trasplante ni nada. Hasta 2016 fue cuando tuve una recaída y ahí fue donde se empezó a tocar el tema de, oye, vas a necesitar un trasplante. Y pues lo primero que piensa uno es, pues me voy a morir, porque, o sea, con lo poquito que uno conoce o lo nada que uno conoce, pues sabes que la cultura de donación de órganos es muy pobre en México, y pues aparte que la cirugía de hígado, pues es una cirugía muy, muy compleja, entonces, pues es así como... Sí, además, es un proceso, pues, muy tedioso, lleva mucho tiempo, porque son muchísimos estudios los que te tienen que hacer primero para que puedas entrar a la lista de espera. Y ya estando...
Perdón que te interrumpa, no. Pero ¿cuántos más o menos te aventaste?
Yo estuve en el proceso, empecé mi proceso en el Seguro Social en mediados de 2017, y estuve todo 17, todo 18 en proceso en el Seguro Social. Y a la par logré entrar al Hospital Salvador Subirán, que es el famoso hospital de nutrición en la Ciudad de México. Claro. Ahí logré entrar en febrero de 2018 a hacer el protocolo, y ahí fue un poquito más rápido. Estuve un año en protocolo en el Salvador Subirán, y en enero o febrero de 2019 fue cuando me dieron la noticia de que me iban a presentar para subirme a la lista, le llaman los médicos, que fue presentan el caso ante un consejo, y en consejo dicen, ok, sí es candidato para trasplante, y te ponen en la lista de espera, digámoslo así. Yo tuve la fortuna que, afortunadamente, en 40 días Recibí mi trasplante, o sea, yo no tuve un tiempo de espera largo, o sea, de que me dijeron, estás en la lista de espera, a que me trasplantaron, fueron un mes, mes y medio prácticamente. Entonces, soy de esos casos aislados, porque he platicado con muchos trasplantados de hígado, y hay gente que estuvo 6 meses, los que tenían menos tiempo, otros estuvieron hasta 2 o 3 años en lista de espera. Lo mío fueron 40 días prácticamente. Entonces, pues sí, fui muy afortunado en que estuve en el lugar correcto, en el momento correcto, y recibí esta oportunidad.
Justo ya lo que te iba a decir, que resultaste afortunado porque, como dices tú, pues no se da esto en la mayoría de los casos. Y esto me lleva nuevamente, Ulises, a preguntarte el día de hoy, la gente que nos está escuchando o que nos está viendo del otro lado, ¿qué les podemos decir para, pues obviamente, tratar de generar un poquito más de conciencia? Porque a veces platicamos siempre la importancia de ser donadores de órganos, etcétera, etcétera, pero a veces queda guardado en un cajón, creo yo, cuando es un tema que, por ejemplo, si yo quiero ser una persona que quiera donar sus órganos, tendría que verbalizarlo con su familia y con sus seres queridos, para que estén conscientes también de este tipo de cosas, ¿no?
Sí, claro, sobre todo cuando es un paciente donador fallecido, pues siempre se debe hablar con la familia, ser muy claro, porque por ahí no falta, a veces uno, yo expreso, por ejemplo, yo soy donador de órganos, pero a veces el hermano dice, no, pero ¿por qué? Ya cuando desafortunadamente fallecen las personas, o la mamá, o el padre, o la esposa, cambian la voluntad de los pacientes claro, fallecidos. Entonces sí se tiene que hablar, se tiene que ser muy claro con la familia, decir, bueno, en el momento en el que yo fallezca, sepan que yo quiero ser un donador de órganos, y que todo lo que se pueda aprovechar de mi organismo beneficie a otras personas, ayude a otras personas, pero se tiene que hablar muy 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 claro con las familias más cercanos.
Uh-huh. Y eso, el hecho de plantearlo pues con los familiares, pero también con la pareja, con los hijos, etcétera, etcétera, para que estén en esta circunstancia, porque tú decías también hace ratito, ¿no? Qué triste que a veces las familias cambian la voluntad de los quienes habían tomado la decisión de ser donadores, ¿no?
Sí, eso ocurre, o simplemente la familia no sabía. Ajá, o no había, o las personas no saben qué se puede hacer. ¿De acuerdo? Esas son cosas muy importantes.
Y tampoco se trata de que esto sea como, déjenme plantearlo de esta forma, ¿no? De decir, es una persona que quiere ser donante, es un cúmulo de órganos que están ahí disponibles para muchas personas.
No, de ninguna manera, al contrario, por eso precisamente es muy importante el mensaje, entender que independientemente de todo, cuando uno fallece, pues la creencia que cada uno tenga, las creencias que cada uno tenga, pero los órganos pues van a llegar a un punto en el que ya no van a ser útiles, ¿no? O sea, dejan de funcionar por completo, pero si uno se convierte en donante, esos órganos, se llama este proceso de cuando se decide donar, se lleva a cabo algo que se llama procuración de órganos, y todos los órganos siguen funcionando con excepción del cerebro, que un requisito es que haya muerte encefálica. Todos los órganos siguen funcionando, y esa vida se va a pasar a alguien más, o esa parte de vida se va a pasar a alguien más. Es muy importante, o sea, no debiera ser así, como dice, de que un pedazo de órganos, no, al contrario, yo creo que todas las personas que han tomado la voluntad de donar lo hacen pensando justo en esto de darle la oportunidad a más personas de seguir aquí con nosotros. Ajá.
Importante. Yo quiero pedirles esta mañana, en tu caso, Chano, lo mismo, lo que decíamos, a las personas que nos oyen, tú, en tu testimonio de vida, ¿qué les dices a propósito justamente de este órgano que recibiste, en tu caso de tu suegra, pero que puede ser esta la oportunidad para que quienes nos están oyendo se concienticen de este tema?
Sí, pues más que nada, pues que digan sí a la donación. Donar es vida, no tengan miedo. De hecho, Por ejemplo, en mi caso, que es un trasplante renal, las personas pueden vivir sin ningún problema con un solo riñón, son igualmente saludables, pueden hacer ejercicio, pueden hacer su vida normal. Y la persona que recibe el riñón, por ejemplo, como en mi caso, pues nos da una nueva vida, nos da la capacidad de llevar inclusive nuevos proyectos, muchas cosas, y la verdad es que eso no tiene precio. La verdad es que el que alguien decida hacer donación en vida, tiene merecido el cielo.
¿En tu caso, José Luis?
Pues lo mismo, prácticamente, que se sumen a la cultura de donación de órganos, que tengan esa plática incómoda con sus familiares, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, y que expresen...
Pero necesario.
Sí, es de esas conversaciones que pues no es grato hablar de el día cuando yo me muera, quiero esto, pues nunca es grato hablar de la muerte, pero creo que en estos casos es algo necesario para poder externar esta voluntad a la familia y que ellos sepan y que la respeten, a final de cuentas, que uno quiere ser donante de órganos y que respeten esa voluntad si es que llega el momento de hacerlo.
Y sobre todo el hecho de que creo que muchos de nosotros luego no nos damos cuenta de que estamos en una situación de vulnerabilidad. A lo mejor el día de mañana recibimos un diagnóstico de un tema de una insuficiencia, de un tema de una necesidad de un trasplante, y entonces nos cambia la vida totalmente. Que yo me imagino que tú, pues cuando tenías 20 años, no lo apuntaste en la agenda. Cuando yo llegué a cierta edad, voy a pedir que me den un órgano. Y en ese caso uno tan importante como es el hígado, o en tu caso también, Charo, que pues seguramente no lo tenías contemplado en tu hoja de vida, y que creo que cuando estamos metidos en una cosa de estas es cuando adquirimos la conciencia de la importancia de la cultura de la donación.
Sí, así es, o sea, es algo que uno nunca se plantea, nunca esperas estar en esa situación. Pero cuando llega el momento, pues te das cuenta de que existe, de todas las variables, de la poca información que hay, y pues eso nos mueve a nosotros para que cada vez exista más cultura. En mi caso, es algo que en mi casa y mi familia lo tienen normalizado, o sea, ellos ya no es cuestión de es como un deber el ser donantes. Para mis hijos, que lo vivieron desde pequeñitos, tenían 5 y 7 años cuando me trasplantaron, hoy que tienen 12 y 14, pues ellos ven el trasplante como un proceso no normal, pero como un decir, ok, yo cuando me muera yo voy a ser donador de órganos, ¿sabes? O si alguien necesita, igual y yo puedo donarle, claro. Porque para ellos, pues eso es su vida normal, digamos, hablar de ese tema es algo normal. Que creo que así debería ser para la gran mayoría de la población, estaríamos en otras circunstancias si todos pensáramos de esa manera.
Deberíamos de dejar de pensar en esto como un tabú, pensarlo como algo normal, como algo que puede ayudar a otras personas a salir adelante en un padecimiento de salud. Yo quiero agradecerles a los tres la oportunidad de platicar sobre este tema y que nos ayuden a concientizarnos de la necesidad que tenemos de hablar más de este asunto y que evidentemente que podamos encontrar caminos para que muchas personas puedan apoyarse en esta red, vamos a decirlo así, para salir adelante en este tema. Le quiero agradecer al doctor Ulises Hernández Dávalos, especialista en medicina interna y nefrología. Qué gusto saludarte. Esta es tu casa, Ulises. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Muy bienvenido. José Luis Herrera, trasplantado de hígado y además multimedallista nacional e internacional. Felicidades y qué orgullo conocer a una persona como tú.
Muchas gracias y gracias por la invitación. Esperemos pronto estar por acá para poder hablar de los logros de la selección mexicana de fútbol.
Conce, que sé que les va a ir muy bien a ti en lo individual y a la selección de trasplantados en conjunto. Estoy seguro también de ello. Te quiero agradecer, José Feliciano Murillo, Chano, trasplantado de un riñón y que pues forma también parte de esta selección. Felicidades y que les vaya muy bien en Alemania,
Muchas gracias, Ángel. Y pues nada más también pedir a la gente que nos apoye. Pueden visitar la página de la selección. Estamos Triamedet en Instagram. y ahí pueden ver toda la información. Inclusive para alguien que sea trasplantado y quiera unirse, quiera formar parte, la selección siempre está abierta y pueden ahí mandar mensajes. Ahí pueden apoyarnos también.
Dime otra vez cómo están en Insta.
Triamedet.
Ajá. Muy bien.
Claro. Ahí nos pueden encontrar.
Para que conozcan más el gran trabajo que están realizando estos señores. Yo les quiero agradecer a los tres la oportunidad de platicar sobre ese tema el día de hoy. Les deseo mucho éxito y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muy bienvenidos y feliz lunes para todos. Gracias. Amigas y amigos, hagamos una pausa. Regreso.